This is AM 1240 WSBC Chicago and AM 1470 WCFJ Chicago Heights.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es alzada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabra,
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Muy buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente, en vivo y a todo sonido en este sábado.
Exactamente, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, ¿qué hay de nuevo?
Muchísimo, hombre, mira, tenemos una serie de actividades para este verano y para principios del otoño que conciernen, pues obviamente, a nuestro Ministerio Hispano, uh-huh, en diferentes facetas y en diferentes capacidades. Pero una de las cosas que me gustaría mencionar es que, como ustedes saben, ha habido desde hace poco más de un año un grupo que se llama Sacerdotes por la Justicia, ¿verdad?, uh-huh, de los inmigrantes. Uh-huh. Del cual pertenecemos alrededor de, ¿qué?, 150 a casi 200 sacerdotes, sí, en esa sociedad. Y son los que vocalizan mucho y organizan grupos y estrategias concernientes a nuestros inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Y a esta reforma migratoria, que es lo que estábamos buscando. Pues hace, creo que 2 semanas, el grupo de religiosas y de religiosos también formó su asociación. Uh-huh. Religiosas y religiosos por la justicia de los inmigrantes. Así que esto se va moviendo, esto se va desarrollando, esto va evolucionando, y es importante que el pueblo sepa que la iglesia está con el inmigrante en diferentes capacidades, que la iglesia efectivamente está con nuestro pueblo en diferentes niveles, ya sea como laicos, ya sea como religiosos, y ya sea como sacerdotes.
Qué bien, muchísimas gracias, padre. Y ahorita en el estudio tenemos un invitado muy especial, al señor Jorge Rivera. Buenos días, Jorge. ¿Cómo
buenos
has estado?
Buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien.
Qué
contento
bien
de estar presente.
Qué gusto tenerte aquí. Y trajiste tu nuevo disco compacto contigo, ¿verdad?
Ah, es ese el orgullo de este momento. que continúa la conversación que tiene el padre Claudio con los sacerdotes por justicia y paz. Ese disco trae unas canciones que vamos a compartir un rato.
Qué bien, qué bien. Sí, a partir de las 9 de la mañana vamos a poder escuchar algunas cancioncitas tuyas y hablar un poco sobre un concierto muy especial para la justicia, ¿verdad?
Claro que sí.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo.
El Evangelio de Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas de decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En el Evangelio según San Juan, perdón, nuevamente vemos cómo Jesús continúa con su discurso. Fíjate que desde hace un par de domingos estamos escuchando como una serie de discursos que Él está dirigiendo a los discípulos. Y son más bien instrucciones. No son discursos de mera teoría, no son discursos de mera retórica. Fíjate que hay como que instrucciones, o sea, hay unas directrices, hay sustancia y también hay un sentido práctico en lo que Él está diciendo. Aunque a veces no se entienda, porque volvemos a la explicación que hemos dado en varios programas anteriores, ¿verdad? Que el Evangelio según San Juan es escrito por una comunidad ya educada, ya erudita. Entonces cuando los educados, los eruditos, tratan de explicar las cosas, se las hacen más difícil, ¿verdad? Por todo su conocimiento. Y de ahí que a veces este evangelio, que es bien corto, ¿verdad? Y que es bien sencillo, pues tenga toda una serie de connotaciones interesantes. Vamos a tomarlo línea por línea. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, está instruyendo, está enseñando: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. En otras palabras, el conocimiento de Dios no es una cosa que te llega de momento, que te llega en un punto donde tú comprendes a Dios perfectamente, y comprendes sus misterios y comprendes todo lo que envuelve la vida del cristiano, no. O sea, inclusive en personas que han pasado conversiones radicales, donde se encuentra con Cristo, Y ellos pueden hasta decirte el día: mira, yo me convertí a Cristo en tal día, en tal hora, yo sentí el Espíritu Santo, yo me bauticé en la Iglesia Católica, la Vigilia Pascual. O sea, hay personas que lo pueden decir, pero aún ellos no te pueden decir a ti que ellos han recibido la total comprensión de lo que equivale el ser cristiano. O sea, no tienen, ¿verdad?, el misterio de Dios agarrado así por el mango. No, es imposible. Porque el conocer a Dios es una relación. Y de la misma forma en que tú tienes una relación de amigo, de esposo, de una relación de padre e hijo, una relación de sacerdote y parroquiano, hay un sentido de evolución, ¿verdad? Hay un sentido de cosas nuevas, diferentes. Los esposos, parte de la vocación es que se conozcan, que en esos 30, 40, 50 años, ¿no?, vayan creciendo juntos. Y la novia de hace 30 años no es la misma mujer casada 30 años después. Entonces, hay un misterio con eso. Hay una evolución, una cosa que va creciendo, que se va conociendo. Así es con Dios. Aquí nadie puede decir que se tiene figurado a Dios, que sabe todo lo que, por dónde Dios va a ir, cómo va a reaccionar, como imposible, ¿verdad? Luego entonces, las palabras de Jesús hacen sentido. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Esto también tiene que ver con los diferentes niveles del entendimiento, ¿no? Y de ahí que esa madurez tiene que seguir acompañada en esa relación. Por ejemplo, tú no le das un filete o un bistec, ¿verdad?, a un niño. A un niño tú lo alimentas con leche, con una mamila, ¿verdad?, la botella. Y después cuando el niño cuadra a adulto, pues entonces ya puede comer carne, bistec, lo que sea. Lo mismo con el conocimiento. Al principio, que una persona se bautiza o se convierte, o no, de primera intención no lo puedes abrumar con todo el conocimiento. Poco a poco él va aprendiendo, ¿verdad?, para que las pueda comprender. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena. ¿Ves? O sea, que el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, va a ser el Espíritu Santo el que te va a iluminar, el que te va a guiar. Fíjate que no te dice, boom, te voy a decir todo el catecismo. Boom, te voy a decir todo lo que implica el derecho canónico. Boom, te voy a decir todo lo que implica la liturgia o amar al prójimo, por decir, ¿no? No, él te va guiando y tú ahí vas creciendo y vas aprendiendo cómo debe ser la vida del cristiano. Dice que él los guiará, él los irá guiando hasta la verdad plena. Me explico. Hay diferentes niveles de la verdad. Escúchenme, radio escuchas. Hay diferentes niveles de verdad. Y hay verdades que están un poquito matizadas. Hay verdades que son un poquito veladas. Hay verdades que tienen unos niveles de que como que sí, que como que me convence, pero si tú tienes un espíritu, el Espíritu Santo, él te va a llevar a la verdad plena. Por eso es que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque el mundo tiene su verdad. Todo el mundo jala por su lado, todo el mundo tiene su dizque su realidad. Pero para el cristiano solamente debe de haber una, y es la que te guía el Espíritu Santo. Dice, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Pero qué interesante, porque entonces aquí lo que vemos son tres niveles. Aquí hay una relación en este texto, fíjate. La primera relación nos habla de quién, Jesús. Esa es una parte de la Santísima Trinidad. La segunda relación, ¿de quién nos habla? Del Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene la palabra del Espíritu Santo? ¿De dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene el conocimiento? De la prima relación, que es el Padre. Luego entonces tenemos el Padre, la manifestación del Padre aquí en la tierra, el Hijo, y lo que se queda con nosotros por siempre y para siempre, el Espíritu Santo. Y hace sentido de que este Evangelio sea el Evangelio seleccionado para este domingo, porque este domingo estamos celebrando, escúchenme bien, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Termina el Evangelio diciendo, Él me glorificará, o sea, el Espíritu y quien envía el Espíritu, que es Dios Padre. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Así que, si todo lo que tiene el Padre es de Él, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu Santo que nos va a guiar. Esto es una relación. Estas tres realidades, un solo Dios, atención, un solo Dios, tres divinas personas, tres divinas manifestaciones, están unidas íntimamente, íntimamente, en una unión perfecta. O sea, esto no tiene costuras, esto no tiene fallas, esto no tiene excepciones, no. Es una unión perfecta. ¿Y cuál es la naturaleza básica de la Santísima Trinidad? Es relacional. Hay una relación de intimidad entre las partes envueltas. Y esto es un misterio. Ahora, tradicionalmente, un misterio es algo que no podemos figurar, ¿verdad? Hablamos del misterio de la construcción de las pirámides de Tenochtitlán, que se dice que usted puede colocar una hoja de papel entre piedra y piedra y no cabe por la perfección. Lo mismo con las pirámides de Egipto, ¿no? Eso es un misterio. Se habla del misterio de un monstruo prehistórico en un lago de Escocia, ¿no? En un lago de Escocia, en el lago Ness, me parece. Y es, dicen que es una serpiente gigantesca, dicen que es un gran, un dinosaurio que se quedó atrapado en esa sección. Eso es un misterio. Se habla de tantas cosas que no tienen explicación, y cuando no lo podemos explicar, ¿qué decimos? Eso es un misterio. Y un misterio resulta, para la mucha gente, una cosa o una realidad cuyo mecanismo no puede ser totalmente entendido. Y cuando tú totalmente no entiendes algo, lo dejas sin definición, lo dejas como un misterio. Y luchamos con eso. Luchamos con ese misterio, ¿no? Tratando de figurarlo. En este domingo celebramos lo que aparentemente, y no aparentemente, también en realidad, es un misterio al entendimiento humano. Estamos celebrando el domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Óigame, esta es la fundación del conocimiento cristiano. O sea, si tú no crees en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres divinas personas en un solo Dios, pues tú eres otra cosa. O sea, tú eres budista, o eres judío, o eres musulmán, o eres ateo. O sea, eres otra cosa. Para tú llamarte cristiano, una de las creencias fundamentales es la Santísima Trinidad. Eso se decidió en el segundo siglo, tercer siglo de la Iglesia. Eso se habló, eso se enseñó. Entonces, ahora, una cosa es creerla, otra cosa es entenderla, ¿verdad? Porque vamos a ser sinceros, es difícil entender este concepto. Eso yo lo acepto en justicia. Pero, por ejemplo, una cosa es creer y otra cosa es entender. Y a veces las dos no van de la mano. A veces entendemos y a veces no aunque no creamos. ¿Ves? Un ateo puede entender teológicamente, ¿no?, Dios. Y teológicamente le podemos explicar cómo funciona Dios o cómo lo percibimos. Y el ateo te puede repetir el argumento, palabra. Es más, te lo puede enseñar en una universidad. Te puede dar un curso de religión. Pero eso no quiere decir que lo crea. Me explico. Muchas personas quizás no lo entiendan, el misterio de la Santísima Trinidad, pero aún así lo creen. Y esa es la mayoría de las personas, ¿no? Que quizás no lo puedan articular, pero lo viven y lo experimentan y lo sienten. Este misterio es la fundación del cristiano, ciertamente de la Iglesia Católica. Y creemos en la más santífica, pura y perfecta Trinidad. Creemos en un solo Dios, tres divinas personas, cada cual distinta, cada cual única y profundamente unidas. No son tres dioses, no son tres cabezas, no son tres orígenes, un solo origen. Estamos hablando de un Dios formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad en perfecta unidad. Y consideramos esto un misterio porque es un reto tratar de entender este sistema de vida, esta relación. Y es imposible colocar en términos humanos algo que es divino. O sea, por más que tú te le acerques con palabras humanas a describir algo, por más que tú ahí estás, ya, te arrimaste ya cerquita, ya lo puedes definir, ya más o menos lo entiende, pero es divino. Y nunca a la perfección podremos, ¿verdad?, entender un concepto divino con herramientas humanas, con palabras humanas, ¿verdad? Luego con conceptos humanos. Luego entonces, nuestra humanidad, como hombres y como mujeres, está limitada en cierto nivel a un entendimiento completo de lo divino. Pero como creemos, como nos interesa, pues luchamos, ¿no? Luchamos con ese entendimiento y tratamos de pensar y de darle cabeza y demás. Pero en esta mañana, mis queridos radioescuchas, a mí me gustaría dar una definición diferente de lo que es un misterio. Porque creo que la definición regular, primero que es un cliché, que es una cosa como que en blanco y negro y la gente, oh sí, es un misterio ya. Es como el que te dice buenos días y no te está dando los buenos días, al contrario, a lo mejor no te puede ver ni en pintura. Pero, buen día, hola, o sea, un cliché, lo arroja así, como nada, y decimos, hace un misterio. Y si lo consideramos un misterio como una cosa que no podemos figurar, pues como que lo despachamos muy fácilmente. No quiero despacharlo. Quiero en esta mañana dar una definición un tanto diferente para entonces lidiar con ella. Y si me lo permiten, yo considero que un misterio es algo cuyo significado no puede ser totalmente articulado. Repito, un misterio puede ser algo o alguien, ¿no?, cuyo significado, lo que significa, lo que representa, lo que es, no puede ser totalmente articulado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos enteramente definir lo que es la Santísima Trinidad, porque en el momento en que tú defines algo, y esto es el poder de la palabra, atención, en el momento en que tú defines algo, tú lo puedes controlar. En el momento en que tú te figuras algo, tú lo puedes manejar. Me explico. El niño, cuando se figura un rompecabezas, la primera vez, la segunda vez te lo hace en 3 minutos, la cuarta vez te lo hace en 1 minuto, la quinta vez nomás lanza las piezas para arriba y caen perfectas hechas, montadas. El niño lo controla, se lo puede figurar. O un ejemplo es, por ejemplo, cuando mi mamá me llamaba, ella podría estar en cualquier parte de la casa. Y una vez esta mujer me decía, Claudio Díaz Jr., preséntate. Yo podía estar al otro lado de la finca. Yo no caminaba, yo corría. Porque esta mujer tenía el poder. Me controlaba porque me conocía. ¿Ves? Mi mamá me conocía. Me llamaba por mi nombre y había que hacer acto de presencia. Lo mismo hacemos los seres humanos. Cuando te conozco, te puedo manejar. ¿Y qué pasa? Dios no juega ese jueguito. Por eso es que Él no se revela en su totalidad, porque el día en que lo haga, bendito, ahí nos aprovechamos nosotros y lo manejamos y tratamos de utilizarlo para nuestras propias cosas. ¿Por qué fue que Dios se negó en darle un nombre concreto a Moisés? En el monte donde estaba Moisés recibiendo los mandamientos, Moisés le pregunta a Dios, oye, pero ¿cuál es tu nombre? Yo tengo un montón de israelitas allá abajo. Y es mejor que me des un nombre porque si no, no van a creer. Esta gente es terrible, ¿no? Y Dios no le dice, oh, yo soy fulano, yo soy sutano. No, Dios le dice que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, no le dio un nombre para que no lo pudiera controlar. Para que no lo pudiera manejar. Como quien dice, yo estoy encima de ti, mijito. Yo estoy 7 pasos. 10 pasos, 100 pasos más avanzado que tú, ¿no? Como decía mi papá, bendito sea Dios, cuando tú te tiraste al agua, mijito, ya yo estaba al otro lado del lago con la ropa seca. Me explico. Él está más allá, y por eso, como Él no juega ese juego de la palabra de que me controles, nunca podremos darle una definición, porque cuando más nos acercamos, viene Dios y nos sorprende. Viene Dios y se da la media vuelta y aparece con otra faceta. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Esperábamos que Dios viniera en la presencia de un Mesías. ¿Un Mesías cómo? Con ejércitos, con fuerza, con dinero, con experiencia política, ¿no? Para liberar al pueblo judío de la opresión romana en ese momento. ¿Y qué hace Dios? Manda a su hijo. ¿Y cómo lo manda? Hijo de un carpintero. Mira qué sorpresa. Un carpintero, hijo de una muchachita palestina, sencilla, aquí no había caché, aquí no había estatus, aquí no había fuerza, el hijo de un carpintero. O sea, Dios nos sorprendió y nos agarró por sorpresa. Y de ahí que el momento en que nosotros podemos figurar a Dios, indirectamente nos convertimos en Dios. Por eso es que esto se mantiene en un misterio. No podemos hacer esto con la Trinidad. No podemos controlar. Nuestro Dios es todopoderoso, es todo presente, es todo conocedor y es todo amor. Y es especialmente este último elemento, el amor, el que nos permite que quizás no podamos entenderlo, pero lo reconocemos y sentimos su presencia en nuestras vidas. Es el amor el vehículo que nos permite sentir a Dios en sus tres manifestaciones. Un Dios que es creador, un Dios que redime y un Dios que santifica, ¿no? Ahora, usted me dirá, pero ¿cómo es posible que yo no lo creo y ya lo estoy amando? Señora, cuando usted tuvo su primer niño, usted no conocía a ese niño a la perfección. Usted no sabía si ese niño iba a crecer y ser un doctor o una monja. Usted no lo conocía en su totalidad, no sabía el potencial de ese niño. Aún así usted lo amó. Desde el momento en que tomó sus brazos, usted amó a ese niño, ¿verdad? Sin conocerlo. Me explico. Agarren esa analogía, esa comparación, y así nos pasa con Dios. Quizás no lo conozcamos perfectamente, porque Él nos sorprende constantemente, pero aún así lo amamos. Y es el amor el que nos permite entender cómo Dios es creador, cómo Dios redime y cómo Dios santifica. Vamos a hablar de Dios como creador. Compartimos con Dios la habilidad de procrear en diferentes maneras. La primera puede ser la más obvia, que es la de tener niños, ¿no? Estás procreando la vida, estás dando vida. Pero también cuando compartimos nuestras habilidades, nuestros talentos, estamos procreando. Cuando tú eres instrumento de cambiarle la vida a alguien más para que mejore, tú estás procreando. Cuando mi papá falleció, estábamos en la funeraria, y de momento alguien se nos acerca a mí y a mis hermanas y dice, bueno, ¿y cuántos nietos tuvo don Claudio? Y mi hermana Betty dice, bueno, 7. Claro, porque es el número de sobrinos que yo tengo, ¿no? Los nietos de papá. Y yo le dije a mi hermana, no, papi no tiene 7, papi tiene más. Y mis hermanas me abrieron los ojos como quien dice, tú tienes algo que decirnos. Y yo le dije, no, papi tiene 7 más 1.2 millones de católicos en Chicago, porque esos espiritualmente son mis hijos. Y si son mis hijos, son nietos de mi papá. Así que no simplemente al tener hijos físicamente, sino en un ministerio, tú das vida. Y al dar vida, tú estás procreando. ¿Ves? Tú estás creando vidas mejores. Cuando tú das tu vida por los demás, cuando le das ropa al pobre, comida al hambriento, cuando vas a la cárcel y visitas a la persona que cayó en desgracia o que está en la cárcel por sus propios errores, sin cometer juicios, ¿verdad? Tú estás dando vida. Así que, cuando atendemos el mundo que Dios ha creado, nos convertimos también en co-creadores, ¿ves? No del mismo rango, ciertamente, porque Dios siempre tendrá su rango aparte, pero estamos co-creando con Él. Aquí, nosotros nos convertimos en las manos de Dios. Y en ese sentido, somos co-creadores. Y podemos experimentar lo que es crear, lo que es ser un padre o una madre amorosa que atiende a los humanos. Hablemos de Cristo como Redentor, el que nos redime, por un minutico. Jesús, a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección, reconcilió al mundo consigo mismo y en su persona. El mundo estaba dividido por Adán y Eva, le faltamos el respeto a Dios, y viene Cristo y con las acciones de su vida reconcilia al mundo en su persona y vuelve a crear ese puente de unidad entre lo divino y entre lo humano. Dios en Jesús es el que nos redime.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa está en vivo, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder tomar sus llamadas al 773-792-1240. Bueno, algo un poco diferente, vamos a tocar una selección del señor, el disco compacto del señor Jorge Rivera. Se llama Vocación del Profeta.
This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago, and AM 1470, WCFJ, Chicago Heights. Thank you.
Estoy haciendo memoria de tu amor, para que estoy aquí. Siento que el camino se empina más y más, estando yo sin ti. Estoy haciendo memoria de tu paz, de aquel momento sin igual, cuando en el vientre materno tú me llamaste y entre tus dedos me entretejiste. Necesito volver atrás, necesito de nuevo llegar a ti. Tú eres mi bien amado, me dijiste una mañana cualquiera. Tú eres mi bien amado, me elegiste desde la eternidad. Aquí estoy, envíame, envíame. Aquí estoy, envíame, envíame, envíame. Aquí estoy, envíame. Estoy haciendo memoria de tu amor, ahora que estoy aquí. Siento que el camino se empina más y más, estando yo sin ti. Estoy haciendo memoria de tu paz, de aquel momento sin igual, cuando en el vientre materno tú me llamaste y entre tus dedos me entretejiste. Necesito volver atrás, necesito de nuevo llegar a ti. Tú eres mi bien amado, me dijiste una mañana cualquiera. Tú eres mi bien amado, me haciendo memoria de tu amor. Cuando todo es oscuro a mi alrededor, cuando mis piernas vacilan al andar, yo, sin embargo, permanezco en.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Esa fue Vocación del Profeta, una composición de el señor Jorge Rivera. Buenos días, Jorge, bienvenido. ¿Cómo has estado?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí compartiendo esta mañana con ambos de ustedes.
Gracias. Bueno, padre, antes de empezar todo, tenemos algunas peticiones.
¿Cómo no? Mira, dentro de las peticiones tenemos oración por Milton, William y José y Vitna, por su salud, para que Dios Todopoderoso se manifieste a través de la salud, que es lo que necesitan para servirle mejor. Por la familia García Núñez, necesidades espirituales y materiales. Por Carmen García, que está buscando trabajo. Señor, tú nos provees si te pedimos con fe. Y en esta mañana te pedimos por todas estas intenciones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pues Jorge, gracias por tu presencia aquí. ¿A qué se debe este honor?
Bueno, hoy día vengo a compartir lo que ya ustedes han venido anunciando los últimos sábados acerca de este gran fenómeno, este concierto que vamos a compartir el día 9, que ya viene siendo el próximo sábado siguiente. Y
¿Qué es el lema? ¿De qué se trata?
El lema, bien importante, porque el padre había comenzado lo que eran los sacerdotes que están compartiendo con Cici Paz, y ellos han compartido una situación muy, muy seria, que es la situación migratoria. En este mes se está decidiendo muchas decisiones, se están tomando decisiones a nivel de gobierno, y el lema de este concierto es: migrante, tu futuro cambiará, no temas, Dios te acompaña.
Y me gusta que en tu último artículo en el Chicago Católico mencionas que la mayoría de los jóvenes quien tú tienes la oportunidad de trabajar con ellos, el 90% son migrantes.
Definitivamente. La mayoría de los jóvenes que se acercan a lo que es la pastoral juvenil, es una pastoral juvenil fácil de trabajar con ellos porque están presentes. Lo difícil es la consistencia, porque es una comunidad móvil, es una comunidad trans que está caminando siempre. Y mientras uno piensa que ya están con ese liderazgo fuerte para poder tomar adelante, plantar la bandera de liderazgo, de momento hay situaciones que los hace salir a otros lugares, y pues es una comunidad que es la mayoría con cual trabajo.
Muy bien. Bueno, trajiste tu disco compacto completo, así es que vamos a tratar de tocar algunas de las piezas. La segunda composición es el tema número 5, No temas, migrante. Dame un background, una historia sobre este.
Brevemente, esa canción escrita por el religioso, o ahora sacerdote, Leandro Fossá, un sacerdote de origen brasileño, está en la comunidad de Nuestra Señora de Monte Carmelo, en Merrill's Park, y él lo ha escrito también por su salida también y la situación migratoria que ellos tienen ahí en Brasil, pero también porque ese es su carisma como orden religiosa Scalabrini. Y el tema pues está dándole una esperanza a nuestro pueblo que viene caminando buscando una vida digna, una vida que muchas veces esa vida que van buscando a veces también la pierden en el camino. Y esta canción va para todas aquellas personas que yo me refiero a ellos, a los caídos en el camino, que es lo esencial de nosotros cantar por ellos.
Ok, y ahora van a escuchar No temas, migrante, del álbum Reinventando el amor, por George Rivera.
Desplazado de su nación, lucha por una nueva vida, busca la superación. Con él camina Dios, el migrante no es un criminal, sueña con nuevos destinos, déjenlo ganar su pan. Estamos en las esquinas, en las plazas de la ciudad, rechazados y discriminados, queremos oportunidad. Nos llaman ilegales, mojados y mucho más. No somos terroristas, buscamos trabajo, paz y dignidad. Migrante, tu futuro cambiará. No temas, no te canses de luchar. Migrante, lo que fuiste no serás. No temas, Dios te acompañará. Estamos en las esquinas, en las plazas de la ciudad, rechazados y discriminados, queremos oportunidad. Nos llaman ilegales, mojados y mucho más. No somos terroristas, buscamos trabajo, paz y dignidad. Migrante, tu futuro cambiará. No temas.
que fuiste no serás. No temas, Dios te acompañará. Migrante, tu futuro cambiará. No temas, no te canses de luchar. Migrante, lo que fuiste no serás. No temas, Dios te acompañará.
Una comunidad católica de fe, tu programa preferido aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Y ese fue Migrante, tu futuro cambiará. Así que vamos a prepararnos para ese concierto, que lo que va por ahí es candela.
¿Ah? Así es. Y espera, se escucha la voz del pueblo mientras voy caminando a alguna de las parroquias. En la arquidiócesis veo que la gente interesada, los jóvenes diciendo, vamos a traer gente. Estuve en la parroquia de Nuestra Señora del Monte y el párroco ahí me dice que va a traer un autobús de gente. Que yo me quedé hasta con boca abierta porque aquí debo. Qué interesante. Es que la situación que está pasando ahora es muy seria y creo que el pueblo necesita esperanza.
Ciertamente. Y creo que esta situación se tiene que articular de diferentes maneras. Se tiene que articular a través de la música, se tiene que articular a través de los periódicos, de lo que se escribe, desde los púlpitos, de lo que se predica. Esto se tiene que dar nombre, ¿no? Para que el pueblo pueda tener una voz y de esa manera lidiar con su situación y resolverla eventualmente.
Así es. Y esto es un momento que, así como usted dijo, padre, que hay que articularlo. Yo creo que es un pedacito de lo que puedo ofrecer de mi parte, de lo que el talento que Dios me ha otorgado de compartir con el pueblo un espacio de música, porque eso somos nosotros, los latinos, la música.
Así es. Entonces, hablemos un poco más en detalle de este concierto. ¿Dónde se va a llevar a cabo?
Este concierto se va a llevar a cabo en la escuela, en la high school católica Gordon Tech, que queda aproximadamente en las avenidas California y Addison. La dirección exacta es 3633 al norte de la California y queda en las avenidas Addison y California. Es una escuela católica high school, una vez más, Gordon Tech.
¿Y a qué hora va a ser el concierto?
El concierto es de 6 a 10 de la tarde, las puertas abren a las 6, el concierto oficialmente va a comenzar a las 7, y sorpresa para ustedes, vamos a tener al padre Claudio Díaz, anda, que nos va a ofrecer palabra, y él es el que va a abrir el concierto, así que...
Ahí estaremos. ¿Y entonces hay una cooperación por entrada, Jorge?
Mira, si compran los boletos en adelantado, pueden llamar a la oficina 312-738-1080, hablan con Marisela García Sandoval y los boletos están a $10. En la puerta se está pidiendo una donación de $15 y quiero que sepan que todo este dinero que está entrando es simplemente y totalmente para los esfuerzos que se hacen con la pastoral de jóvenes, que son jóvenes, primeramente migrantes.
Así es. Así que prepárense para ese concierto y digan presente. Okay.
Y como han escuchado, este va a ser un concierto de alta calidad. Yo hace que un par de años tuviste un concierto similar, ¿verdad, Jorge?
Hace varios años. El último que hice fue en el 2002 y fue cuando inicié con el disco que ustedes utilizan la canción para el programa, para el principio del programa,
sí,
que se titula el disco Entra, aquí hay espacio para ti. Y es cuando Jesús va caminando y los discípulos le ofrecen un espacio en su hogar y les dicen, aquí hay espacio, quédate con nosotros.
Y este segundo disco compacto, miren, Radio Escuchas, este ha ganado un honor al nivel nacional, ¿verdad?
Muy interesante. El mismo año que se grabó el disco, lo nominaron como el mejor álbum pop en español por una organización católica que fue fundada hace unos 5 años.
Qué bien, wow. Qué bien. Así que pendientes y hagamos acto de presencia en este concierto el próximo sábado en Gordon Tech.
Ahora vamos a tocar la tercera canción, Reinventando el Amor. Así es que Reinventando el Amor por Jorge Rivera.
A esta generación, a nosotros, nos ha tocado reinventar el amor. A esta generación, a nosotros, nos ha tocado reinventar el amor. El amor que ha pasado de mano en mano y en nuestras manos ha sido manipulado. Soñemos con Dios en un nuevo cielo, una nueva tierra con todos y para todos. Nos ha tocado reinventar el amor. A esta generación, a nosotros, nos ha tocado reinventar el amor. El amor que ha pasado de mano en mano y en nuestras manos ha sido manipulado. En un nuevo cielo y una nueva tierra, con todos y para todos. Reinventemos el amor y hagámoslo ahora. Reinventemos el amor y hagámoslo ahora.
Esa fue Reinventando el Amor. Bueno, ahora tenemos algunas peticiones, padre.
Nuevamente, mira, ponemos en oración a la familia Durciaja, que tienen problemas económicos y que el esposo, la cabeza de esta familia, está alejado de Dios. Para que Dios Todopoderoso abra ese corazón, para que este santo varón se dé cuenta de que él es parte de la corte espiritual de Dios y reclame su lugar y se acerque más a Dios, también acercando a su familia. También pedimos por todos los problemas económicos de esta familia y las demás familias de nuestra gente hispana. Oremos por Celia Silva, por su salud y por su familia, especialmente sus hijos. Por todo esto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y ahora, tenemos
una llamadita de la señora Victoria. Buenos días, señora.
Doña Victoria. A ver. Doña Victoria.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bendito Dios.
Qué bien.
Que Dios los bendiga.
Gracias.
Padre, yo quería comentarle poquito de lo que usted nos habló esta mañana.
Sí.
Mire que a mí me... Siempre que yo iba a un retiro, a una misa de sanación, a una conferencia, la presencia de Dios, no sé, me hacía vibrar, me hacía llorar y yo descansaba bien a gusto
claro.
En la presencia de Dios. Entonces, en una oración en Santa Inés, di mi testimonio de que Dios es tan grande y Dios me empezó a mí como a abrir la mente, como diciéndome, Victoria, yo soy más grande que ni todo lo que hacen aquí en la tierra.
Así es.
Yo soy más y más grande de lo que se imaginan.
Así es.
Y les digo en Santa Inés, en una oración, en un testimonio, les digo, no cabe duda, señoras y señores, que Dios es bien vivo porque me sanaba. Yo iba para que me sanara de tristezas, de desolaciones que yo tenía, pero tan vivo y tan grande que era mi Dios y que es mi Dios, que me sanaba de lo que ni yo menos pensaba.
Así es. Pero es interesante, doña Victoria, de cómo al principio quizás uno no sepa, ¿verdad? En la cabeza, en la mente.
Sí.
No se puede figurar cómo Dios hace eso.
Sí.
Pero lo sientes.
Es algo tan bello.
Claro, y poco a poco,
sí,
¿verdad? Es que Él se va haciendo realidad, y Él te va diciendo, mira, te quiero así, te quiero asá, te quiero por este camino, te quiero, ¿verdad?
Sí.
Así que eso es muy importante. Gracias, doña Victoria.
Padre, y ahí contacto, y vuelvo a recordar cuando Él dice en los 10 mandamientos, I am what I am.
Exactamente, yo soy el que soy.
Yo poder de poderes.
Amén.
Que Dios los bendiga, Padre.
Gracias, doña
Hasta
Victoria.
Luego.
Cuídense mucho.
Adiós, muchas gracias, bye.
Chao. Vamos a hacer oración, ¿verdad?, por la familia Cortés. La familia Cortés está pasando por una situación muy difícil. Y en sus corazones, en sus existencias, están pasando por un trago amargo. Vamos a orar por la familia Cortés, para que Dios Todopoderoso, el Padre Creador, los lleve a una comprensión, para que el Espíritu Santo los ilumine y para que Cristo nuestro Redentor se haga presente en esta familia Cortés y en toda familia que esté pasando por un momento de oscuridad. Por ellos y por todos nosotros, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Queremos hacer un par de anuncios antes de movernos. La oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Chicago, tu oficina y tu arquidiócesis, y la Iglesia de San Ignacio te invitan a un retiro del Vicariato 2. Creo que este es el primer retiro a nivel de vicariato que se va a llevar a cabo para el área, ¿verdad?, y el Ministerio Hispano. ¿Qué es un vicariato? Un vicariato es una área donde hay un obispo, ¿verdad? Estamos hablando del Vicariato 2, las iglesias que están bajo el obispo Kane, ¿ok? Algunas iglesias son San Jerónimo, Santa Ita, Nuestra Señora del Lago, no, St. Mary of the Lake, yes, St. Mary of the Lake, Santa María del Lago, Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Merced, todas son iglesias que pertenecen al Vicariato 2. Y se va a hacer un retiro, ¿cuándo? Sábado 23 de junio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde Iglesia de San Ignacio, 6559 al norte de la Glenwood Avenue. Hay estacionamiento. Ya hemos enviado notificaciones a todos los párrocos de este retiro del Vicariato 2, ¿ok? Ellos lo saben. Ya tenemos representante de la mayoría de las comunidades de fe que va a llevar literatura, que va a llevar las hojas de registración, que van a hacer anuncios. Así que nuevamente, ponte las pilas en el retiro del Vicariato 2, como cortesía de la Oficina del Ministerio Hispano, de la Arquidiócesis y de la Iglesia San Ignacio. Sábado 23 de junio, de 8 a 4 en San Ignacio.
La Iglesia de la Asunción San Maximiliano Colby celebrará la misa del primer aniversario del fallecimiento de Padre Larry Craig, el fundador del Ministerio de los Encarcelados de Colby House y párroco de la Asunción, el domingo 10 de junio a las 12 del mediodía en frente de la iglesia. También se va a rezar el rosario el sábado 9 de junio en el cementerio de Santa María, cerca del monumento del Cristo Niño, a las 10 del mediodía. Así es que el 10 de junio a las 12 de la tarde en la iglesia de la Asunción, primer aniversario del fallecimiento del Padre Larry Craig.
Así que a manera así bien rápido, recordando, hermanas y hermanos, mañana 3 de junio estaré en la iglesia de San Víctor en la misa de español de 12:30. Mañana estaremos en San Víctor, al sur de Chicago. El 9 de junio, concierto afirmando la dignidad humana en Gordon Tech por nuestros inmigrantes, como una cortesía del Ministerio de Jóvenes e Iniciativa, ¿verdad? El 10 de junio estaré presente en un retiro en Santa Teresa de Ávila, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Este retiro es un retiro parroquial, pero también para las iglesias de ese deanery, del vecindario, por decir, que tengan ministerio hispano. Le seguimos el 23 de junio, retiro del Vicariato 2, ¿dónde? En San Ignacio de Loyola. Ponte las pilas y preséntate, hermano, para de esa manera unirnos, orar y reafirmar nuestra identidad. El domingo 24 de junio va a haber un retiro para parejas, ¿dónde? San Francisco de Asís. Escúchame, retiro de matrimonios. Y allá estaremos hablando de sanación en un matrimonio, reconciliación, a eso de las 4 de la tarde, domingo 24 de junio.
Jorge, ya se nos acabó el tiempo, así es que la semana que entra,
sábado 9 de junio en la Escuela Gordon Tech, California Addison. Para boletos, llamen a la oficina 312-738-1080. Y también para el disco, si desean comprarlo y ayudar a la pastoral juvenil, 738-1080, área 312.
Muchísimas gracias por acompañarnos estos días. Padre, gracias a usted por su presencia. Radio Escuchas, gracias por todo. Que Dios los bendiga. Aquí los dejamos con Jóvenes Apóstoles.
A todos ustedes, chao.
Una ilusión que no es extra, que todos podamos cantar, que todos podamos gritar, la tierra es nuestra. Que los jóvenes se conviertan en apóstoles de la juventud, que los jóvenes se conviertan en apóstoles de la juventud, que los jóvenes se conviertan en apóstoles de la juventud, que los jóvenes se conviertan en apóstoles de la juventud. Vengo del llamado tercer mundo, buscando a alguien y no hay ninguno. Mi fe en Jesús me ha hecho andar, en muchas noches de dudas he podido cantar. Hoy tengo a todos ustedes, sueño de comunidad, y a esto yo me aferro, a esto yo me aferro con suma terquedad. Que los jóvenes se conviertan en apóstoles de la juventud, que los jóvenes se conviertan en apóstoles de la juventud, que los jóvenes se conviertan en apóstoles de la juventud. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber.
1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.